de XP Investments en Nueva York. Segundo asunto de este debate, el presidente de la República ha hecho varias propuestas con respecto al coronavirus, no solamente en materia de salud pública, sino económicas, y en estas económicas, en donde él ha señalado pues que ya debe la gente empezar a salir a las calles, por ejemplo, el sector de la construcción, los trabajadores del sector de la construcción pueden empezar a salir siguiendo ciertos protocolos y empezar a trabajar a partir del día 27 de abril, y también los de las manufacturas. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se ha opuesto o ha criticado algunas de las medidas del gobierno, incluso también ella ha pedido que no se abra el aeropuerto El Dorado de ninguna manera. El presidente de la República ha dicho que por lo menos hasta el 30 de mayo no habrá vuelos internacionales, pero la alcaldesa también en las últimas horas ha mencionado lo siguiente: cuando le hablaron sobre la posibilidad de que se flexibilice el confinamiento, ella dijo la siguiente frase: ¿cuándo podremos levantar la cuarentena? Me pregunta todo el mundo todos los días. Cuando tengamos vacuna, con mucho gusto levantamos las restricciones. Esa fue la frase de Claudia López. Aquí, ¿quién está en lo correcto? ¿El presidente Iván Duque o la alcaldesa Claudia López? Alberto Bernal.
Definitivamente el presidente Iván Duque, y aunque yo pensaría que sería una muy buena noticia que se acelerara un poco la decisión de darle más espacio a la economía de comenzar a reactivarse. Yo sinceramente, Juan Carlos, yo le confieso, yo cuando oí lo que dijo Claudia López, yo pensé que era un chiste. De verdad pensé que era un chiste de mal gusto. O sea, yo no entiendo, y me hubiera encantado que hubiera sido un chiste, pues porque no es un buen chiste, pero al menos se trataba de hacer un chiste. Pero si es de verdad lo que está diciendo la alcaldesa, que ella, si ella de verdad piensa que Colombia es un país que puede durar sin trabajar, o que Bogotá es una ciudad que puede durar sin trabajar hasta junio, julio, agosto del 2021, con los niños viviendo en casas de 20 metros cuadrados sin poder salir, con dueños de restaurantes sin poder abrir, con gente sin poder ir a ganarse el día a día que se tiene que ganar, pues eso ya no es chistoso, porque eso es lo que demuestra. Es una completa incapacidad de entender cómo funciona la economía, y una completa incapacidad de entender por qué es tan grave los números que, por ejemplo, nos presentan FEDESarrollo, o los números que le presento yo a mis clientes en Nueva York y en Boston y en Londres, que me preguntan: Alberto, ¿cuánto se va a caer la economía con lo que están haciendo el gobierno? Y la respuesta es muy sencilla. Yo he hecho el cálculo es más o menos 6.5% del Producto Interno Bruto se pierde cada mes que está cerrada la economía. Si se mantiene cerrada la economía 3 meses, como decía Petro, la economía se cae 20%. Los cálculos del Banco Mundial y del Departamento Nacional de Planeación es que con una cuarentena de 3 meses el número de pobres en Colombia se incrementa en 5 millones de personas. Y yo, haciendo el cálculo, es bastante sencillo el cálculo, no es tan complicado, de decir cuántas muertes adicionales habría por 5 millones de pobres adicionales en Colombia, lo que hace uno, por ejemplo, para tratar de estimar la muerte de niños en esas situaciones, que uno toma la tasa de muerte de niños por cada 1000 de un país como Colombia en este momento, que dependiendo de donde uno mire es 9 o 12, y la compara, digamos, con un país como Mozambique, donde hay un nivel brutal de pobreza extrema, y lo que implicaría es que esa tasa se multiplicaría por 10, de 10, 12, a 100, 120 por cada 1000 niños nacidos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que una política de mantener cerrada la economía que genere 5 millones de pobres adicionales podría generar entre 100 y 150 mil muertes adicionales por inanición en Colombia. Entonces, yo no tengo ni idea qué matemática está utilizando la alcaldesa para pensar que vale la pena sacrificar a una cantidad de niños por hambre, por el colapso económico que se vería, para salvar a personas por el COVID. Entre otras cosas, porque, y esto es muy importante que la gente lo sepa, y si alcancé a leer yo de un trino que escribió Mark Hofstetter, el profesor de la Universidad de Los Ángeles, que estaba discutiendo con toda la razón que el modelo que está utilizando la alcaldía está asumiendo que la tasa de mortalidad del COVID es del 4.2%, lo cual es una barbaridad, eso no es cierto. si uno hace los cálculos bien hechos, basado en lo que salió el Princess Cruise Line y el portaaviones de Roosevelt, donde se enfermaron todas las personas, etcétera, y hace los cálculos, la tasa de mortalidad está entre 0.8% y 0.4%. Y si uno toma la serología que se está haciendo en el pueblo del norte de Alemania que tuvo carnaval, o en la ciudad de Los Ángeles, la tasa de mortalidad puede estar por debajo de 0.1% en el COVID. Entonces, si uno va a hacer algo de política pública, tiene que hacer algo de política pública con los números reales, no con números inventados. Entonces yo no tengo ni idea de dónde está sacando los números la alcaldesa de Bogotá, y si la idea es hacer política pública basada en números amañados, pues entonces no podemos hacer nada.
Poli Martínez, ¿cuál es su percepción en esa diferencia entre lo del gobierno nacional, lo que piensa el gobierno y lo que dice la alcaldesa Claudia López? ¿Tiene ella razón, seguramente por proteger vidas humanas, en el sentido de que no debería aflojarse, relajarse mucho el confinamiento, sino a partir del momento en el que haya vacuna?
Bueno, yo primero voy a empezar por una precisión con el caso de Alemania, que estaban citando. Alemania hizo en el 2012 un simulacro de cómo se podría manejar una pandemia en caso de llegar al país. El simulacro fue bastante cercano a lo que ha sucedido, no fue exactamente igual, y hay académicos que se han quejado de que no se hizo lo suficiente en esta oportunidad, pero Alemania tiene un plan de acción desde el 2012. Entonces, en aquel punto y en aquel pueblo donde empezó el COVID en Alemania, todas las instancias de salud del pueblo, los médicos y la organización de salud, sabía qué era lo que tenían que hacer y actuaron en consecuencia aislando a las personas. O sea, esto no es que simplemente Alemania lo pudo hacer así y demos el ejemplo. Él tiene puesto como acción desde el 2012 un plan de respuesta, cosa que en este país no ha habido para nada. Para nada en general, eso no es ni de Claudia, ni de este gobierno, ni del presidente Duque, sino en general no hay nunca un plan establecido y con todas las acciones y toda la gente informada. Pasado ese comentario, yo quisiera decir una cosa.
Espera, una precisión.
Sí, una precisión. A ver, un segundo, Alberto.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Poli. No, ese no era mi punto. El punto de la serología que están haciendo es que lo que están encontrando en Alemania es que la tasa de infección del COVID en la población es mucho más alta. En el caso de ese pueblo de Alemania se estima que es el 17%. Entonces lo que estoy diciendo es que la mayoría de los casos son asintomáticos. Si los casos son asintomáticos, la tasa de muerte es mucho menor. Pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, Alemania es el país del mundo que mejor está manejando eso. Ese no era mi punto y no era una comparación con Colombia, sino que lo que nos va a mostrar la historia, muy seguramente dentro de 6 meses, es que mucha más gente de la que nosotros creemos ya está infectada con el COVID. Lo que pasa es que no tiene síntomas. Qué pena la interrupción.
Okay. Entonces, adelante, Poli. Sigo. Me parece que la comparación de quién está bien y quién está mal es una pregunta maniquea. O sea, me parece que no conduce a nada. Creo que hay que ver las dos perspectivas. Por un lado, la necesidad, obviamente, de una reactivación económica controlada, y por otro lado, la preocupación de tener que movilizar a 436,000 personas que son las que trabajan en la manufactura. Yo quiero dar un dato. En esta ciudad hay 840,000 empresas, de las cuales el 92.3% son microempresas, el 5.4% son pequeñas, 1.1% medianas, y la gran empresa es el 0.3%. Es decir, que en esas microempresas, que es las que se van a movilizar, habría que tomar unas medidas realmente de control y no solamente de bioseguridad. Y la otra consideración, que en el tema de la construcción se ha avanzado y han trabajado gremios, gobierno nacional, gobierno distrital, asociaciones y demás, han ido haciendo el plan, pero hay una gran diferencia en la construcción frente a las otras empresas. La construcción es una industria, es un sistema que tiene mucho más presente los cuidados y los riesgos de salud y los riesgos laborales de lo que lo tiene una microempresa. Igual que en la industria petrolera, cuando hablan de los riesgos del petróleo, la gente del mundo del petróleo, que seguramente hoy está sin oficio, deberían llamar a las personas de seguridad industrial para que realmente enseñen cómo se tienen que tomar esas medidas. Entonces, visto desde la perspectiva de que voy a tener 436,000 personas, que son las que están en la manufactura, girando por la ciudad sin haber convenido cómo hacer el proceso de salida, me parece que es un riesgo. Yo no creo que la alcaldesa esté diciendo no, porque además esas empresas son las que sostienen a la ciudad en buena parte. sino lo que tienen que hacer es el cómo. Entonces, sí, la construcción puede avanzar, pero la microempresa, pues ahí hay un reto de cómo se toma la decisión y cómo van saliendo.
Muy bien. Andrés Álvarez, ¿cuál es su opinión sobre este tema?
Sí, yo creo también como Poli que el debate no se puede presentar así de esa manera maniquea. Creo que Claudia López sí efectivamente ha hecho ese tipo de afirmaciones también. Uno encuentra que tiene otras afirmaciones distintas y eso hace rato viene mencionando la necesidad de un plan de reactivación, un plan pensado, un plan con alguna lógica asociada a la protección de la vida, pero también a la protección de la economía. En eso, digamos, no quedarse en la primera frase que usted mencionó, pero el punto crucial aquí es el siguiente. Yo creo que este proceso, creo que la idea de todos es debemos empezar a reactivar la economía, eso es evidente. Creo que en eso coincide Claudia López y coincide el gobierno nacional, pero el punto es cómo hacerlo. Entonces yo creo que aquí hay un tercer elemento que nosotros en la Facultad de Economía con unos colegas estamos estudiando, y es hay una información muy peculiar. El mercado laboral colombiano es muy peculiar. Por ejemplo, hay cosas que uno no se imaginaría, y es que el tipo de transporte que las personas usan no necesariamente, si salen, por ejemplo, la industria en Bogotá más o menos, los ocupados formales e informales son más o menos 500,000, un poco más, casi 600,000. 127,000 personas de esas, con datos de la encuesta, la gran encuesta integrada de hogares del 2019, uno puede ver que 127,000 personas no se desplazan, más de 127,000 personas no se desplazan en Transmilenio, por ejemplo, y más o menos ese mismo número se desplaza en Transmilenio. Entonces es algo extraño, y es que como 300,000 personas usan una forma de transporte como el bus, la bicicleta, su propio carro, etcétera. Otro elemento que es interesante es que no todo el mundo en la industria trabaja en un lugar fijo al que se tenga que desplazar. Hay un porcentaje importante de gente que trabaja en la casa. La misma informalidad y el carácter de las microempresas en Colombia y en Bogotá, por ejemplo, sectores textileros, sectores de cueros, tienen un trabajo en la casa. Entonces, esas cosas nos llevan a uno a pensar que la cosa es un poco más compleja y se puede mitigar de alguna manera si se hace más inteligentemente, identificando ese tipo de subsectores y sectores que podríamos, por ejemplo, permitir que se liberaran, que no necesariamente van a tomar el transporte público, el Transmilenio masivo, claro, sino otras cosas. Y el último elemento clave, pensar en qué tipo de contacto pueden tener. Es decir, claramente, como lo han dicho, es evidente que la gran industria está preparada con ciertos protocolos, pero es mucho menos evidente que el sector de la construcción, que tiene una parte importante de una semi-informalidad en su funcionamiento, sea capaz de mantener unos procesos, unos protocolos, más allá de las construcciones de grandes constructores, etcétera, hablando del pequeño digamos las pequeñas cuadrillas de trabajo un poco más informales, es mucho más difícil los protocolos. Entonces, en general, sí, yo diría que el proceso debe arrancar por los sectores que tienen menos exposición al contagio, con datos micro que podemos mirar muy fácilmente en la encuesta de hogares, por ejemplo.
Muy bien, último minuto del programa, Jorge Bedoya.
Juan Carlos, mire, la protección a la vida pasa no solamente por la protección a la salud, sino por la protección a la alimentación, el derecho a la nutrición, y para eso la gente tiene que trabajar. Yo no sé si ustedes vieron el informe del Programa Mundial de Alimentos, donde dice que como consecuencia de la pandemia a nivel mundial vamos a poder llegar a tener 275 millones de bocas en la zona roja de escasez, es decir, hambruna aguda. Y eso en un caso como Colombia, donde la gran mayoría de personas que hoy están en su casa son personas que no tienen un mínimo vital, pues evidentemente esto hay que mirarlo en la dimensión no solamente de la salud, que creo que en eso coincide el presidente y la alcaldesa, sino también la necesidad de que la gente vaya a generar ingresos para poder tener sus alimentos. De tal manera que aquí indudablemente lo que se exige es una muy buena coordinación entre el gobierno nacional y el gobierno local, cualquier municipio, no solamente la ciudad de Bogotá, pero también el trabajo con el sector privado, porque ya hemos venido desarrollando los protocolos que contribuyan precisamente a hacer esto de manera ordenada, porque si no, si seguimos como vamos, si la gente no tiene comida, no tiene plata, al final del día aquí lo que vamos a tener es muertos, pero por hambre.
Muy bien, se nos acabó el tiempo. Gracias, Poli Martínez, por haber estado aquí, a Alberto Bernal, a Andrés Álvarez y a Jorge Bedoya, y también al doctor Carlos Prada, a quien despedimos previamente. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN, 7 de la noche, 57 minutos.